Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En esta noche estás escuchando a Radio Redención y Poder, y somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche continuamos en nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, y esta noche empezamos el capítulo 3 del primer libro de San Juan. Y si no has estado con nosotros, te invitamos a que visites a nuestra página de web, donde puedes ahí escuchar todas las grabaciones directamente en tu computadora, en tu teléfono, o también puedes bajarla de iTunes, o puedes ir a nuestra página de web, redencionypoder.com, donde ahí tenemos todos los audios disponibles, o también en nuestra página de Facebook. En esta noche también saludamos a todos nuestros hermanos allá en Nicaragua, y también a los que nos escuchan de aquí, de Lake Wales. Un saludo bien grande para todos ustedes. Y también esta noche damos nuestras condolencias por el pasar de Miguel Montalbán. Y estamos orando por la familia, que el Señor les dé consuelo en este tiempo tan difícil. Le damos gracias por todos los que sintonizan con nosotros. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en esta noche en oración?
Amén. Señor, en esta noche queremos glorificar tu nombre. Queremos exaltar tu nombre por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. En esta noche te pedimos, Padre, que tú, Señor, los use para poder declarar tu palabra, Señor. Señor, te damos gracias por todos los oyentes en esta noche. Y te pido, Padre, que tú los edifique. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
De amor diste Jesús, nunca podré agradecer tan grande amor y esas deudas que jamás hubiera podido pagar. Y esas llagas en tu piel me dieron paz. Todo a ti entrego y por siempre cantaré que tú eres digno. Esas cargas que jamás hubiera podido llevar, tú las llevaste por mí. Moriste por mí, moriste por mí. Y esas llagas en tu piel me dieron. Por mí, moriste por mí, esas llagas en tu piel me dieron paz. Todo a ti entrego y por siempre cantaré que tú eres digno.
Aleluya, gloria a Dios. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Y en esta noche continuamos nuestro estudio de Primera de Juan, capítulo 3. Y si es tu primera vez sintonizando con nosotros, el libro de Juan es un libro bien dinámico, bien importante. Vemos que el apóstol Juan fue un apóstol que pudo ver cosas que otros no pudieron ver. Él estuvo partícipe en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fue testigo de los milagros cual él hizo. Él también fue testigo especialmente de su muerte y resurrección. Estuvo con la iglesia como un líder y también recibió la revelación de nuestro Señor Jesucristo, cual el libro llamamos el libro de Apocalipsis, donde pudo ver los acontecimientos del futuro, cuando Jesús viene a establecer su reino sobre la tierra, a ejercer su justicia sobre la maldad y a rescatar a sus santos. Y vemos que cuando leemos esta carta de Juan, podemos ver en ella un ánimo de la victoria que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y es algo sumamente importante para los tiempos que vivimos. Son tiempos bien difíciles, tiempos oscuros, tiempos que debemos estar unidos, hermanos, porque el que está separado es un blanco para el enemigo. Todos cristianos somos blancos, pero mientras estamos unidos, podemos mantener, animarnos los unos a los otros y tenemos fuerza en números. Pero cuando nos separamos de otros cristianos, somos víctimas más fácil de poder ser atacados por el enemigo. Y esta noche continuamos en el libro de primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El capítulo anteriormente, el apóstol Juan termina hablando sobre cuál es justo el que practica la justicia. Y en este capítulo empieza en llamándonos, en dando énfasis hacia el amor de Dios. Y esto es algo sumamente importante, hermano, para el cristiano, que conozcamos y estemos seguros en el amor de Dios, en el amor del Padre hacia nosotros. Esto es algo tan importante, cual nuestra fe y conocimiento del amor que tenemos del Padre hacia nosotros, es algo que va a definir que si vamos a tener victoria o vamos a fracasar en el caminar cristiano. Y vemos que ese amor no es un amor de palabras, no es un amor que no tiene contenido, sino es un amor que fue demostrado en la cruz del Calvario. El amor de Dios, hermanos, no es un amor vacío, no es un amor superficial, es uno que tiene sustancia. La palabra de Dios dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una de las luchas más grandes que tienen muchos cristianos es la inseguridad en el amor del Padre. Por eso muchos se enfrían, empiezan a dudar, y vemos que el principio de conocer el amor de Dios es nuestra fe por lo que Jesús hizo por nosotros. La palabra de Dios nos enseña que es la bondad de Dios, la misericordia de Dios, que lleva al hombre al arrepentimiento. Y eso es algo sumamente importante. Dice Romanos 2:4, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Y el cristiano que se enfoca más en el juicio, en sus fallas, en sus faltas, que el amor de Dios, no va a poder tener la victoria, porque es la bondad y el amor de Dios que nos hace crecer en fortaleza, nos hace crecer en la certeza de nuestra identidad, porque la palabra de Dios nos enseña que fue Dios que nos amó a nosotros primero, y la única manera que nosotros podemos amar es porque Dios nos amó primero. Y porque Dios nos ama a nosotros, nosotros podemos amar a nuestro prójimo. Y de ese amor, cuando nosotros vemos ese amor en Dios, nosotros podemos responder de una manera más de fidelidad que cuando hacemos cosas porque tenemos miedo del castigo. Es verdad que a veces el niño puede ser que en temor a recibir castigo que obedezca al padre, pero es más poderoso, es más significante cuando el hijo obedece al padre de respeto y honra y amor que tiene a sus padres. Y vemos que eso es algo que diferencia en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. Bajo la ley, la persona hacía ciertas cosas, obedecía la ley, para entonces recibir la bendición de Dios. Y en el Nuevo Testamento nosotros obedecemos porque hemos ya recibido la bendición, la transformación, el Espíritu de Dios, que en nuestros corazones es derramado el amor de Dios, del Padre, que clama, Abba, Padre. Hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos con ese amor, es ese amor que transforma el corazón. Esa mujer, cual estaba lista para ser apedreada porque fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Lo que cambió esa mujer no fue la acusación y la culpabilidad, sino la misericordia que Cristo tuvo sobre ella. Y ese es el corazón del Padre. El Padre quiere reconciliación, quiere reconciliar a las personas perdidas. Para él, Jesús vino a buscar lo que estaba perdido. Cuando leemos en el libro de Apocalipsis y vemos juicio sobre juicio sobre juicio, vemos que eso no causa a nadie arrepentirse, sino causa que las personas se pongan y blasfemen a Dios, porque no es el juicio que cambia a las personas, es la bondad y la misericordia de Dios. Cuando vemos el hombre cuando cae en el libro de Génesis, lo primero que hace el hombre y la mujer es esconderse de Dios, tratar de encubrir su desnudez. Y vemos que eso es la consecuencia del pecado. El pecado causa aislación, causa separación, causa dolor. Pero vemos que el que tomó la iniciativa fue Dios. Buscar a Adán. Adán, ¿dónde estás? Es Dios que busca a Adán, busca a su hijo. Y no solamente los vemos en la caída, pero vemos que el pueblo de Israel, cada vez que se extraviaban, Dios mandaba a sus profetas para tratar a que ellos vuelvan. Y siempre lo último que Dios hacía, cuando ya no tenía remedio, es mandar el juicio. Y vemos que él también fue el que tomó la iniciativa de mandar su hijo Jesús. ¿Y su motivo? Su amor. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos aquí que Juan te está diciendo, mira cuál amor nos ha dado el Padre. Y esto es bien importante, hermanos, porque vemos que cuando seguimos leyendo en este capítulo, vamos a ver que Juan hace una énfasis que el cristiano, el hijo de Dios, no debe de vivir en el pecado. Y vemos que la manera que él empieza es por poner su énfasis, la énfasis en el amor del Padre. El amor del Padre que nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Y esto tiene tanta profundidad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros, hermanos, no somos cualquiera, no somos basura, somos hijos del Rey, hijos del Dios viviente, cual tenemos un Padre que nos escucha, un Padre que nos provee para nosotros, para nuestras necesidades espirituales, físicas, financieras. Tenemos un Padre que nos protege, tenemos un Padre que tiene para nosotros una herencia. Y vemos que parte de entrar en la familia, cuando un niño es adoptado en una familia, ella no es considerado un extranjero. Toma el apellido de sus padres. Ahora, todo lo que le pertenece en esa casa, en su hogar, también le pertenece a él. Es algo tan bello, hermanos, que vemos en las Escrituras. Es un privilegio ser llamado hijo de Dios. Y en contraste vemos lo que dice Juan, dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Y esta palabra conocer está hablando de que nosotros no debemos tener una relación íntima con el mundo. El cristiano no se lleva por las modas nuevas, no se lleva por las maneras de cual el mundo opera. Nosotros debemos de ser diferentes, hermanos. Nuestros matrimonios se deben ver diferentes que los matrimonios del mundo. Nuestras familias se deben ver diferentes que las familias del mundo. Debemos de ser negocio diferente de como lo hace el mundo. Porque nosotros llevamos el testimonio de Jesús. Es el amor que Dios nos ama. ¿Y sabes qué, hermano? El amor que Dios tiene hacia nosotros es tan grande que la Escritura nos enseña que Dios Padre nos ama con el mismo amor cual ama a Jesús. Mira lo que dice Juan 17, versículos 22 y 23. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros, Jesús hablando al Padre, somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Dios Padre nos ama a nosotros como Él ama a Jesús. Piensa sobre eso, medita sobre eso. Debemos de meditar cada uno de nosotros. Porque va a haber circunstancias, hermanos, que va a haber días que no nos vamos a sentir como si Dios nos ama. Tal vez vas a estar pasando alguna circunstancia difícil. Y esa circunstancia, si tú le pones mucha atención, puede causar que empieces a dudar el amor de Dios. Pero, hermanos, el amor de Dios no es algo que nosotros recibimos por medio de las circunstancias, por medio de los sentimientos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Primero viene la verdad, después nuestra fe y después los sentimientos. La verdad es que Dios ha proclamado su amor y lo recibimos no por sentimientos, no por vista. Nosotros no caminamos por lo que vemos, sino por fe en Cristo Jesús. Lo que el Padre hizo por nosotros, por medio de su Hijo Jesús. Sigamos adelante, hermanos, sabiendo que este amor es el que nos da el ánimo para seguir adelante. Vemos el amor en el Padre cuando leemos la historia del Hijo Pródigo, que aún ese Hijo que había malgastado todo, se había alejado, venía sucio, había perdido todo lo que el Padre había dejado para él. Sin embargo, cuando regresa ese Hijo, él no va, empieza a regañar, no va y lo castiga, sino lo recibe con los brazos abiertos. Porque el deseo y la voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento.
Amén. Vamos a mirar el capítulo 3 de nuevo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que es, seamos llamados hijos de Dios. Quiero que por favor se enfoque en el amor que nos ha dado el Padre. Esto es una cosa que es completamente diferente al pensamiento del mundo, porque el mundo mira el amor como algo que tú hagas para una persona, algo que tú lo hagas dado a una persona, o algo que te guste. Sin embargo, aquí no trata que tú des nada, pero que el Padre te da a ti. Una de las cosas en cual muchas personas no entienden el amor del Padre es que un padre quiere un hijo, no importa en la situación que se encuentre. ¿Cuántos padres no tienen hijos que son malos y todavía lo aman, lo ayudan? Y aquí podemos ver ese mismo ejemplo en Jesús, que así nosotros éramos y somos pecadores. Él los ama. Y no solo los amó, fue a la cruz del Calvario por nosotros. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuántas personas usted conoce que dice que lo ama, que está dispuesto ponerse alante de una bala y dar su vida por usted, o ser guindado en una cruz? Juan 15:13 lo dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Aquí no está hablando de un hijo, está hablando de un amigo. Y hay un problema bien grande, hermanos y hermanas, en algunas iglesias, que tenemos algunos pastores que quieren que le llamen padres. Ahora, yo tengo un problemita con eso y a lo mejor alguno de ustedes me pudiera ayudar. Quizás uno de estos pastores que tienen iglesia mega están dispuestos a darle la iglesia, el templo y irse para la calle porque hay miembros en sus iglesias que no pueden pagar sus casas y la están perdiendo, o no tienen comida o tienen problemas médicos que necesitan tratamiento y no tienen dinero, personas que tienen cáncer y diferentes asuntos así. Déjame explicarle una cosa. Yo soy un padre. Y una de las cosas que yo reconozco que es mi obligación, y no es una obligación que solamente llega a los 18 años y lo boto para la calle y me olvido de, un ejemplo, mi hijo. Pero es una obligación que yo tengo mientras que yo viva en esta tierra. Es una obligación de ser un padre para mi hijo cuando tenga una necesidad. Y Dios demuestra este mismo amor, porque cuando Dios te coge a ti como hijo, no te abandona. La palabra de Dios dice que en el momento que tú lo aceptas, ya tú te vuelves hijo de él, y él te mantiene y está contigo hasta el final. Y no solo eso, tiene una herencia para ti. ¿Cómo es que nosotros podemos decir que amamos a nuestro prójimo y poderlo ver que tiene necesidad? ¿Podemos ver que están enfermos y no poder visitarlo? ¿Cómo podemos decir que somos padres cuando abandonamos a nuestros hijos? ¿Cuando los maltratamos? Pero hermano Luis, mire, tú sabes, tenemos que poner disciplina. Sí, como que no, sí. El libro de Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero una cosa es disciplinar y encaminar a tu hijo y otra cosa es abusar y maltratar a tus hijos y hijas. Y eso no es lo que hace Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor de Dios es que mientras que nosotros éramos trapo de inmundicia, inservible en este mundo, Él lo amaba. No dependiendo lo que hagamos, pero simplemente por quién somos.
Dice la palabra de Dios en 1 Juan 3, versículo 2. Amados, o dice otra versión, muy amados. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Empieza de nuevo el segundo versículo, el apóstol Juan dando énfasis que somos amados por Dios. De nuevo, en estos tiempos oscuros, en estos tiempos difíciles, es bien importante que nosotros conozcamos eso, porque una de las cosas que vamos a experimentar en los últimos días es persecución a los cristianos. Y es algo que no solamente va a pasar en la tribulación, pero que ha pasado por muchos años, ahora en la China. Hermanos y hermanas cristianos están siendo perseguidos, carcelados. En Corea del Norte, en Irán. Esos son lugares, hermanos, donde personas cristianos que ponen su fe en Jesús enfrentan la muerte por su decisión de seguir a Cristo. Y en muchos otros lugares en el mundo. Y vemos que aquí en los Estados Unidos no ha llegado a ese punto. Hay bien pocas personas que han tenido que decidir entre Cristo y mantenerse en su hogar. Aunque es una decisión que debemos de hacer cada día en hacer y obedecer la voluntad de Dios, bien pocas personas son rechazadas de sus familias, pierden sus trabajos y sus negocios por seguir a Cristo. pero es algo que mientras los días se pongan más y más oscuro, va a empezar a pasar más frecuente. Y en esos momentos donde somos rechazados más y más por el mundo, no debemos de perder esta mirada en el amor de Dios. Hoy mismo yo estaba escuchando en el radio sobre algo que pasó en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Del director del Departamento de Salud del estado de Georgia, le llamaron la atención porque él era también un ministro en una iglesia. Y pidieron ver los sermones y las notas de sus sermones, por los cuales lo botaron. Lo sacaron de su posición, lo dejaron ir, lo despidieron por su fe y su servicio a Cristo. Y hermanos, esta es una decisión que cada día se está enfrentando más el pueblo cristiano. Y es algo que nosotros debemos de decidir, como Daniel puso en su corazón, no corromperse con la comida del rey de Babilonia. Tenemos que mantenernos en el amor de Dios, en el amor de Cristo. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Cuando yo leo este versículo, yo veo en la transformación de que cada persona que ha puesto su fe en Jesús va a experimentar. Una de las esperanzas que nosotros tenemos por medio de las Escrituras es de un día despojarnos de este cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Llevamos la fragilidad de la vida, de cual tenemos la habilidad de sufrir enfermedad, dolores, todo tipo de sufrimientos por la caída, por la introducción del pecado a la humanidad. Y vemos en las Escrituras que la palabra de Dios nos promete que un día nosotros vamos a tener cuerpos nuevos, cuerpos espirituales que tienen habilidades físicas como las que vemos que Jesús tenía en su resurrección. Dice aquí que seremos como Él es. Jesús tenía una habilidad de poder manifestarse físicamente y de también poder caminar entre paredes. Y nosotros vamos a necesitar este cuerpo sobrenatural para poder estar en la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios dice que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Y para mí es que la gloria de Dios es tan fuerte, es tan grande y poderosa, que nuestros cuerpos no tienen la habilidad de poder soportar tan majestad y belleza de lo que Dios es. Dice 1 Juan 15:54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hermanos y hermanas, la enemigo que nosotros enfrentamos desde nuestro nacimiento es la muerte. Hay un dicho que dice que desde que nacemos empezamos a morir. La vejez es el cuerpo muriendo, es la muerte en el cuerpo. Pero sin embargo, los que han puesto su fe en Jesús tendrán cuerpos glorificados. Tendrán cuerpos donde no van a sufrir la vejez, el dolor. Tal vez hay alguien que en esa noche está sufriendo algún dolor físico, alguna enfermedad. Tal vez tuviste en algún accidente y cambió tu vida completamente. Tal vez es la vejez que ya, si tu cuerpo ya no tiene las fuerzas que tenías antes. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros en esta vida nunca podemos de nuevo experimentar es nuestra juventud. Pero vemos que nuestra esperanza es en Cristo. Que un día vamos a recibir cuerpos nuevos. Que un día, aunque hubiéramos muertos físicamente, resucitaremos por la vida en Jesús. En esta noche me reconozco la muerte de mi tío Miguel. y que fue un hombre que puso su fe en Jesús, y que por su fe en Jesús, como Jesús le dijo cuando llegaba cerca a la donde Lázaro estaba enterrado, que el que pondría su fe en Jesús, que el creyera en él, que aunque estuviera muerto, él lo resucitará en el día postrero. Y esa es nuestra esperanza. Tal vez tú has perdido un familiar esta noche, o recientemente. Todos los que ponen su fe en Jesús, un día serán resucitados, y los que se encontrarán vivos serían transformados, dice la palabra de Dios, en el aire. Y entonces será absorbida la muerte con victoria. Esa es la última, el último adversario, la muerte. Pero los que tienen a Cristo tienen vida y vida eterna, que nadie o nada se los puede quitar. Porque mientras Cristo esté vivo, nosotros también estaremos vivos en Él.
Amén. La segunda parte del capítulo 3, versículo 1 dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. Uno de los versículos que me gusta mirar cuando tiene que ver con esto, muchos de nosotros sabemos que los judíos rechazaron a Jesús, su Mesías. Y conocemos que el mundo rechaza a Jesús también. Por eso lo rechaza a nosotros. Pero aquí en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 9, hablando de la samaritana, dice la palabra de Dios: entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me puedes dar de beber a mí? Uno de los problemas más grandes es que la señora, esta samaritana, no reconocía, igual que los judíos y muchos del mundo, ¿quién era Jesús? Quizás lo reconocía como un judío, un hombre, pero no como Dios. ¿Me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es que te dice, dame de beber? Si tú conocieras que no es un hombre el que está hablando, que no es un desconocido, pero si tú conocieras que el que te está hablando es tu papá, tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Cuando la señora esta samaritana dejó de ver a Jesús como un hombre, como un judío, pero como Dios, dice que corrió a avisarle al pueblo para que vinieran a ver. Y eso es una cosa que el mundo no los entiende, hermano, a nosotros. Cuando nosotros salimos para la calle a proclamar el Evangelio de Jesucristo, dice: mira el loco este que anda diciendo de Jesús, porque no lo conocen. Si usted tiene un entendimiento de quién es ese hombre que da vida eterna, ¿qué es lo que usted no hiciera por él? El pastor Javier habló de la otra parte de este versículo, que es el capítulo 3, versículo 2, y la palabra de Dios dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora, ¿qué es lo que no se ha manifestado y qué es lo que nosotros tenemos que ser? Pero sabemos que cuando Él aparecer, seremos semejante a Él. Un momentico. ¿Qué cualidad tiene Jesús en cual nosotros tenemos que tener? La palabra de Dios lo dice que Dios es santo. Y una de las cosas que viene a hacer Dios en la segunda venida es a recogernos a nosotros, a sus hijos. ¿Y qué atributo nosotros cogemos del Padre? Él lo santifica. Porque Él, veremos cómo Él es. Hermanos y hermanas, ¿cómo veremos cómo eres? No lo veremos como un hombre Jesús, pero lo vemos como nuestro Padre Celestial. Mires, amigos y amigas, Jesús no es un conocido de nosotros, es nuestro Padre. Y una de las cosas que nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios, desde Jardín de Edén, que Jesús no andaba en el cielo y Adán andaba en el paraíso, dice que Dios caminaba con Adán en el jardín. So, Dios quiere tener una relación íntima con nosotros, como nuestro Padre. Por eso podemos ver cuando Dios creó Edén. Edén era una perfección. Todo lo que necesitaba su hijo lo tenía. No le faltaba de comer. No le faltaban animales para jugar. Había abundancia de todo. Ahora yo le pregunto, ¿qué padre puede ver su hijo sufrir, ser rico y decir, yo prefiero aguantar lo que yo tengo? No. La palabra dice que Jesús lo dio todo. Él vino y murió por nosotros cuando éramos pecadores. ¿Cómo nosotros vamos a decir que somos padres y abandonamos a nuestras ovejas? ¿Cómo podemos decir padres y abandonamos a nuestros hijos? ¿Cómo podemos decir padres y quitarle la herencia a nuestros hijos? No, señores y señoras. Ser padre es un poco más allá que una palabra. Es un poco más profundo que ese tipo de entendimiento. No se trata de lo que le den a usted. No se trata de lo que se honre a usted. Es lo que usted honre a su hijo. Porque eso es lo que hace un padre. Es su responsabilidad cuidar a su hijo. Yo no dejé de cuidar a mi hijo cuando llegó a los 18 años de edad. Yo tengo responsabilidad con él hasta el día que yo me muera. Y el día que yo me muera, yo tengo responsabilidad de dejarle algo para que pueda seguir echando para adelante. Eso es lo que es un padre. Pero hoy en día se ha perdido eso en este mundo, hermanos, hermanas, lo que es el concepto de un padre. Y lo que me duele más, que muchas personas que conocen la palabra de Dios y son personas que son líderes en la iglesia, abandonan los ancianos de la iglesia. Y eso es un mandamiento que los manda Dios hacer. Pero los encuentran los hermanitos, bueno, no son hermanitos míos, posiblemente del diablo, porque andan en carro de lujo cuando se están muriendo de hambre los ancianos en las iglesias. Esto no puede ser. Esto no es lo que demostró Jesús. Cuando estaban los discípulos con Jesús, ellos vendieron todo. Y todo lo que tenían lo repartían con uno a otro para que pudieran comer y tener todo igual. Pero aquí ha cambiado esto, que mucha de esta gente quieren estar arriba y tener las iglesias más grandes. ¿Y las personas qué? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Pedro antes de descender al cielo? Él no le dijo, vete al de millonario y abandona las ovejas. Él le dijo que la cuidara. Por eso, hermanos y hermanas, yo sigo con lo que siempre le ha dicho a ustedes. Tenemos que conocer la palabra para ver lo que Dios lo habla, no lo que los dicen. Por eso muchos de nosotros estamos engañados. No tenemos dirección, porque una persona que no tiene un padre es un huérfano. Anda en la calle perdido. Y eso es lo que somos muchos de nosotros. Perdóname que le tengo que hablar de esa manera. Somos huérfanos. Porque no conocemos nuestro Padre. No conocemos las palabras de Dios. Por eso somos abusados y abandonados.
Una de las cosas que vemos que el apóstol Juan da énfasis en el segundo versículo es la apariencia de Jesús. Y es una doctrina importante que especialmente los movimientos modernos no dan énfasis en la segunda venida de Cristo. Y la Escritura nos enseña que nosotros debemos estar preparados. Hay mucho debate hoy entre los cristianos sobre la doctrina del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Y yo personalmente, de lo que veo en las Escrituras, yo creo en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, porque vemos cuando estudiamos la palabra de Dios sobre la gran tribulación, vemos que es un punto en cual Dios derrama su ira sobre la tierra. Y la Biblia nos enseña que nosotros como cristianos no estamos puestos para la ira, no estamos reservados para ira. Nosotros fuimos perdonados en Jesús y la ira de Dios ya no está sobre nosotros. Y también vemos en la palabra de Dios en los tiempos antiguos, cuando Dios iba a traer el diluvio. Primeramente, antes que él trajo su diluvio, causó que Noé y su familia entraran en el arca. Después vemos cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Antes de destruir a Sodoma y Gomorra, sacó a Lot y a su familia. Y vemos que Dios no derrama su ira sobre los cuales Jesús ya pagó por sus pecados. Pero es bien importante, hermanos, que en estos tiempos tengamos en vista la segunda venida de Cristo. Y vemos aquí que en esto hay tanta importancia en reunirnos, en congregarnos, porque la palabra nos llama a que nosotros nos exhortemos uno a otros, para que sigamos, nos animemos, para recibamos fuerzas, oremos uno para el otro, para que no perdamos la mirada, porque vemos que la carrera, hermanos, y estamos acercando al final. Mira las cosas que están pasando por el mundo, los desastres naturales, los desastres de tormentas y ciclones, la instabilidad que está pasando en Europa, en el Medio Oriente, en los Estados Unidos, un país que siempre anteriormente era una potestad grande en el mundo, no solamente por la potestad que tenía en el ejército, sino por los principios morales cuales se practicaban en esta nación. Vemos ahora, no hace poco anunciaron que el mismo gobierno iba a usar dinero de los impuestos para pagar a soldados que querían hacer una transición de hombre a ser mujer, que el gobierno entonces lo iba a pagar. Y esas son las cosas que estamos viendo en estos últimos días, y es las consecuencias de la rebeldía contra Dios. Y vemos que una de las cosas que va a derramar la ira de Dios sobre los últimos días es que va a haber una rebeldía total en todo el mundo, cual Dios no va a tener otro remedio que solamente derramar su ira. Hermanos, nosotros sí tenemos esperanza. No vivamos poniendo nuestra mirada en las cosas terrenales, porque nuestra esperanza es una esperanza eterna. Pongamos nuestro ojo en Jesús, en lo que va a aparecer. No lo podemos ver completamente hoy. Por eso dice Juan que en ese día lo veremos realmente como Él es. Ahora no lo podemos ver claramente. No podemos realmente experimentar Dios en una manera física. Pero pronto viene ese día, hermanos, donde vamos a experimentar un tiempo como realmente Dios quería que era. Un tiempo donde no va a reinar el pecado, donde no va a haber lucha contra la carne, donde no va a haber tentación. Por eso, hermanos, este tiempo es el único tiempo que tenemos para ser leal a Dios, para tomar y pararnos firmes para Jesús. Porque ya cuando se acabe esta época y venga el reino de Cristo, ya no podremos hacer lo que podemos hacer ahora. Ese es el tiempo para tú poder creer. Jesús dice, cuando le dijo a Tomás: Tomás, tú has creído porque has visto, pero bienaventurados son los que no han visto y todavía creen. y han creído sin ver. Más grande, hermanos, es el que no ha visto y cree. Más feliz es el que no ha visto, pero sin embargo pone su fe en Jesús, que el que ha visto, dice la palabra de Dios. No perdamos la esperanza. Sigamos adelante. Falta bien poco tiempo. O sea, hagamos como dice el escritor de Hebreos, que quitemos toda, que dice en Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Amén. El pastor Javier acabó de hablar de lo que hizo Dios por Noé y lo que hizo Dios por la familia de Lot. Pero no solo lo que hizo Dios por ellos, pero lo que hizo por nosotros. Una de las cosas que podemos ver es cuando Adán desobedeció a Dios y comió de la fruta prohibida. Era fácil para Dios destruir a Adán y empezar de nuevo o no empezar. Pero una de las cosas que Dios se recordó es que ese era su hijo. Y cuando él se recordó que Adán no era cualquiera, pero que era su hijo, él mismo dijo, yo voy a ponerme en su lugar. Yo voy a pagar el precio por él. Hermanos y hermanas, y esa es la diferencia de un padre. Un padre está dispuesto a dar la vida por su hijo o su hija. Tomar ese lugar. Por eso Jesús fue a la cruz. Porque como dijo el pastor Javier, porque Dios amó el mundo cuando todavía éramos pecadores. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando todavía, como Adán, te desobedecimos, Señor. Pero todavía te recordaste que tú eres nuestro Padre. Señor, en esta noche te pedimos que tú le traigas entendimiento a tu pueblo. Como nosotros tenemos que ser también como padres a nuestros hijos. No personas que los maltratamos, pero que los amamos. Disciplinar, pero con demostración de amor. Señor, enséñanos cómo ser como tú y transfórmanos a tu semejanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, redencionypoder@gmail.com, o al número de teléfono 305-320-7727. Que el Señor les bendiga.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.